Hablando de hipercolesterolemia familiar, que es el caso que hoy les proponemos, está con nosotros el doctor Pedro Mata, que es internista y presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, doctor, a ver, hemos hecho un mínimo apunte de qué es esto de la hipercolesterolemia familiar, pero queremos que nos lo cuente usted para que todos aquellos, aquellas personas que nos oyen lo puedan entender. ¿Esto es hablar de tener el colesterol alto per se? ¿O no? ¿Hay más?
Bueno, ahí está. Esto es el colesterol heredado. Habitualmente, bueno, pues el colesterol casi todos conocemos, que se nos puede elevar por hábitos de vida inadecuados. La dieta tiene un papel importante. Pero claro, por eso nadie se piensa que podemos nacer con un trastorno genético, que eso nos condiciona desde que nacemos unos niveles muy elevados de colesterol, el doble que habitualmente tiene la población normal, y cuál es la consecuencia en el tiempo, el desarrollar infartos de miocardio prematuros. Por lo tanto, es un problema de salud pública y se necesita conocerlo, tanto por parte de los propios afectados, de la población en general, de los medios de comunicación, de los políticos, etcétera.
Estadísticamente, doctor Mata, ya he comentado, 190.000 personas afectadas en nuestro país, pero ¿estas 190.000 personas están diagnosticadas?
No, ese es el gran problema. España, además, que lo iremos hablando a lo largo del programa, es una de las referencias mundiales en la hipercolesterolemia familiar. Pero a pesar de eso, nosotros calculamos que pueden estar diagnosticados, bien diagnosticados y tratados, no más allá de un 20-25% de la población con hipercolesterolemia familiar. Claro, ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues estas personas son personas sanas, entonces esto sería un trastorno silente. ¿Cuándo da la cara? Pues a veces cuando se hace un infarto de miocardio, a veces en la tercera o cuarta década de la vida. Por eso hay que tenerlo en mente, porque es fácil, porque la pregunta sería ¿y cómo lo detectamos? Bueno, pues es una persona adulta que tiene un colesterol total generalmente alrededor de 300 miligramos de decilitro. Bueno, esa persona, si la preguntamos, suele tener familiares con el colesterol elevado y a veces antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura. ¿Por qué decimos familiares? Porque es una enfermedad genética que el que lo tiene lo puede transmitir a la mitad de su descendencia. Familiares de primer grado, estamos hablando en este caso hijos, hermanos o padres, y luego al 25% de los familiares de segundo grado. Por lo tanto, ustedes están ya escuchando, si nosotros tenemos esto en mente, a veces los propios pacientes se pueden adelantar casi a los médicos porque tienen los familiares. Bueno, como ven ustedes, esto es muy fácil y esto es prevención de verdad del desarrollo de enfermedad cardiovascular.
Una cuestión, porque decía, niveles de colesterol por encima de 300. ¿De colesterol total?
Sí, en este caso, bueno, para que la gente lo tenga más claro, nos referimos al colesterol total. Generalmente, por poner esa cifra, a veces puede ser 290, 300, pero generalmente con eso ya tenemos la sospecha. Y como ustedes saben, casi todos ustedes que nos están escuchando, alguna vez en su vida le han hecho una determinación de colesterol. Entonces, claro, bueno, pues esto es una alarma si ustedes ven que tienen un colesterol alto y con familiares que también lo tienen elevado, inclusive, claro, desde pequeñitos. Y además de eso, bueno, pues a veces, como hemos dicho, enfermedad cardiovascular prematura.
Doctor Mata, ya ha hablado usted del factor genético. ¿Todas las hipercolesterolemias familiares son iguales? Me refiero, ¿existe la posibilidad de que sí o sí se herede la enfermedad o, como usted planteaba, solo el 50%?
El que lo tiene, esto sería un defecto en una proteína que regula la eliminación del colesterol de la sangre. Por lo tanto, nosotros lo heredamos genes de ambos padres. Entonces, uno de los padres suele ser el afecto. Entonces, si nosotros lo heredamos, como es una enfermedad autosómica dominante, sabemos que la mitad de la descendencia lo puede tener. Esto es el azar, como las leyes de Mendel. Nosotros no sabemos quién va a aportar esto, por supuesto. En el futuro se podría saber mucho más, pero esto sería. O sea, lo que nosotros sí sabemos es que la mitad de los descendientes directos, tanto varones como mujeres, lo van a tener y lo transmiten por lo mismo, tanto las mujeres como los varones.
¿Y se puede dar que la madre y el padre tengan ese gen?
Efectivamente, esto ya sería muy grave. Esto se puede dar. Entonces estaríamos ante una forma rara de hipercolesterolemia familiar, que se llama la hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Esto qué significa? Que, claro, al tener ambos alelos que heredamos de esta proteína afectos, prácticamente la eliminación de colesterol es nula, con lo cual estos niños pueden tener cifras de colesterol hasta 1000 mg/dL. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros ya tenemos en un registro que tenemos en España que hay niños que han muerto antes de los 10 años de un infarto de miocardio con esta hipercolesterolemia familiar homocigota. ¿Es frecuente? Bueno, como necesitamos que sean ambos padres, pues claro, ya la prevalencia es aproximadamente de una de cada 300 a 350.000 personas, con lo cual, claro, estaríamos hablando, pues a lo mejor, de 150 a 200 personas en España. Sería una enfermedad rara, pero que también, si nosotros la detectamos, pues claro, va a tener tratamiento. En este caso es un tratamiento más agresivo, pero es importante, ¿eh? Es importante el saber esto, porque ahí sí que podríamos ir más allá. Y esto además está autorizado y regulado. Es decir, si nosotros sabemos dos padres que tienen el trastorno o una pareja que tiene el trastorno y quiere tener descendencia, pues se podría hacer, bueno, pues una fecundación in vitro y se podrían analizar los embriones. Y entonces, si nosotros vemos el embrión que estaría afecto, claro, se puede eliminar. Eso está contemplado y es ético precisamente en esta enfermedad.
Claro, estamos hablando, por tanto, de, nos lo ha dicho, una enfermedad que tiene un carácter hereditario y que, claro, la primera manifestación suele ser un evento cardiovascular. Es decir, no se sabe, que no se sospecha, tengo el colesterol alto una y otra vez y entonces estudiarlo, salvo que coincida. Lo normal es que una persona tenga un evento y como consecuencia del estudio posterior de por qué ha sufrido este evento cardiovascular, un infarto, un ictus, se sabe que hay este problema.
Efectivamente, ese es el problema. O sea, porque nosotros, como la pregunta antes se ha dicho, bueno, y estas personas, ya lo sabemos, ¿están diagnosticadas? Pues no, la mayoría no está diagnosticada. Claro, ¿qué es lo que sabemos? Que hay un gran vacío. Hay un gran vacío. ¿Por qué? Porque, claro, si nosotros lo diagnosticamos con ha hecho el infarto de miocardio, ya no estamos previniendo ese infarto de miocardio. Y eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces esos pacientes se ven en la atención especializada. Bueno, cuando llegan al hospital, etcétera. Este es un problema, sobre todo, de la atención primaria, porque los pacientes están asintomáticos y están en el primer nivel asistencial. Es decir, el colesterol no va a dar dolor de cabeza. Puede haber a veces manifestaciones de depósitos de colesterol alrededor de la córnea en los ojos o depósitos en los tendones extensores de la mano, pero no es lo habitual. Por lo tanto, volvemos a insistir, es la sospecha de unos niveles elevados de colesterol. Es más, nosotros ya con las autoridades sanitarias y ya que está informatizado los sistemas de salud, lo que estamos diciendo que es poner una alerta sanitaria y la persona que tiene un adulto con un colesterol total de 300 o más, a esa persona habría que llamarle a la consulta y hacerle una historia médica. O sea, como ven ustedes, es que es muy fácil la detección y muy barata.
Doctor Mata, si a usted en su consulta va una persona y ya lo ha planteado usted de alguna manera, aparecen los santomas, aparecen los antelarmas, esa mancha o ese bultito de color amarillento en párpados y tal, ¿usted ya sospecharía que puede tener una hipercolesterolemia familiar?
Efectivamente. Además, le voy a decir una cosa que les va a gustar. Bueno, nosotros celebramos estos días, estamos celebrando el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar. Entonces, bueno, nosotros dentro de esta de este mensaje y de esta imagen que empezamos ya el año pasado, hemos usado pues un icono, la Mona Lisa. Claro, la Mona Lisa, ya saben ustedes que se la atribuyen muchas enfermedades, precisamente porque es un icono mediático. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que la Mona Lisa tenía hipercolesterolemia familiar? Por lo que el doctor Ramírez acaba de decir. Doctor Gutiérrez, perdón. Por lo que el doctor Gutiérrez acaba de decir. Porque tenía unas manchas amarillas en los párpados superiores y un bultito en el dorso de la mano, que podría ser un depósito de colesterol. Sí, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, Esto es lo que ha dicho, o sea que como ven, pues hay referencias y es una cosa que se puede sospechar. Además, la Mona Lisa murió relativamente joven.
Y de los pocos síntomas, ¿no?, que aparecen, es de los poquitos síntomas que...
Claro, ponen, ¿no? Pero claro, el problema es que esos síntomas no aparecen, esos signos, aparecen en los niños, a no ser que sean unos niños homocigotos, claro, unos niños homocigotos con ese colesterol, tienen en las rodillas, en las manos, tienen todos esos depósitos. Pero para que eso aparezca, generalmente ya es en la edad adulta. Si nosotros además lo detectamos y tratamos precozmente, es que no lo vamos a ver en el futuro precisamente esos depósitos de colesterol, porque están asociados también a las cifras y al tiempo de exposición.
Doctor, visto lo que nos está contando en relación a la hipercolesterolemia familiar, claro, es fundamental tener un diagnóstico lo más temprano posible, pero como no tenemos síntomas, porque como dice, esto no duele ni no tiene, salvo casos muy, muy puntuales, claro, ¿cómo se consigue hacer un diagnóstico precoz? Entiendo que la mejor forma es recomendando una vida sana.
Bueno, por supuesto, siempre las recomendaciones, aunque estas personas van a necesitar tratamiento con fármacos, crónicamente además, pero claro, los hábitos de vida saludables son fundamentales. Pero a lo que estamos diciendo, lo que nosotros tenemos que intentar hacer en la población es lo que se llama un cribado oportunista, que ya lo hemos dicho, empezamos con el adulto, que sería más fácil, un adulto por encima de los 18 años con un colesterol total elevado. A esa persona, una vez que le diagnosticamos que se puede confirmar genéticamente, al ser una enfermedad genética, tiene un diagnóstico genético. Y precisamente en España ya se está haciendo el diagnóstico genético en determinadas comunidades autónomas. Nosotros tenemos ya un caso, le confirmamos el diagnóstico genéticamente y ya ahí ya tenemos entonces lo que decimos una mina de prevención cardiovascular. ¿Por qué? Porque a partir de ese caso empezamos a chequear a los familiares y, por supuesto, a los menores. Precisamente los menores de 18 años, si tienen ya un familiar afecto y tienen un colesterol LDL por encima de 150, que es un colesterol total, generalmente por encima de 170 o 180, ya esas personas pueden tener, claro, estamos hablando de jóvenes, pueden tener ya una hipercolesterolemia familiar. También lo que está pasando ahora es que se puede hacer la búsqueda inversa, es decir, cada vez más los niños, claro, tienen su atención pediátrica. Y dentro de los chequeos que se hace a cualquier niño, pues les hace la determinación de glucemia, les hacen un análisis de sangre para ver si tienen anemia o no, pero es que va el colesterol. Entonces, si nosotros vemos eso que estamos hablando de un colesterol total en niños, generalmente por encima de 180, ya lo podemos sospechar. Entonces, a ese niño también le podríamos hacer la determinación genética y a partir de ahí buscar a sus padres y al resto de los familiares. Es lo que llamamos la cascada inversa. O sea, que es un tema que, como ven ustedes, va a ser fácil. De hecho, fíjense lo que les digo, se están planteando que igual que se hace la prueba del talón cuando se nace, bueno, pues para el hipotiroidismo hereditario, que es mucho menos frecuente, o por otras metabolopatías, ya se está pensando que se podría hacer igual en el talón, pensar al niño en el talón y hacerle esta determinación. De hecho, ya hay algunos países como Inglaterra que lo que están haciendo es eso, en el periodo vacunal les hacen a los niños también un colesterol. Entonces, como ven ustedes, pues esto va avanzando. Claro que estamos hablando de que es una enfermedad grave cuando son personas normales, que pueden tener, pues eso, hasta una muerte cardiovascular prematura, pero todo esto es totalmente evitable. Y esto es la medicina del futuro, que es una medicina de prevención y es una medicina de precisión.
Ajá. Pues hemos hecho una primera aproximación a lo que es la hipercolesterolemia familiar. Ahora les vamos a dejar con unos mensajes publicitarios que seguro van a ser de su interés y recuperamos el pulso de Fórmula Salud para seguir abundando más en esta importante enfermedad que, por suerte, es muy fácil de prevenir y muy poco costosa. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado acompañándoles para hablar de un tema especialmente importante, una enfermedad fácilmente prevenible, que es la hipercolesterolemia familiar, un problema que es genético, que tiene una dependencia genética hereditaria y que simplemente es poder establecer determinado tipo de alertas para poder diagnosticar de manera temprana esta enfermedad, que muchas veces se manifiesta, por desgracia, con un evento cardiovascular, un infarto de miocardio, un ictus, en fin, un evento que a partir de ese momento el estudio nos dice que existe esta enfermedad genética. Y claro, cuando hablamos de esto con el doctor Pedro Mata, que es el presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, parece todo muy sencillo, porque bueno, pues parece, los datos son tan evidentes que conviene mejor hacer un diagnóstico precoz y empezar a tratar a esas personas para evitar eventos cardiovasculares y para evitar también gasto sanitario, que nos vamos a algo que parece elemental, pero que no sé cómo está la situación. ¿Existe en nuestro país un registro de personas con hipercolesterolemia familiar?
Ese registro debería existir no solamente en nuestro país, sino en los países que tienen sistemas de seguridad parecidos al nuestro, la mayoría de los países europeos, pero desgraciadamente no existe. Lo hemos construido desde la propia Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que bueno, ya al hilo, claro, los oyentes se pueden estar preguntando, bueno, esta es una organización de pacientes que la singularidad que tiene es que está formada por pacientes con HF y por profesionales sanitarios. Con lo cual, bueno, pues nosotros creemos que tiene ventajas también el unir a estas, a estos dos grupos de personas. Entonces, hay que concienciar a las autoridades sanitarias de la importancia de esto. Entonces, bueno, lo que decíamos, nosotros lo que hemos hecho, pues adelantándonos muchas veces a lo que no se hace y dando precisamente el papel importante que tiene la sociedad. Pues nosotros hemos construido un registro que es propiedad de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, en el que colaboran más de 30 hospitales del Sistema Nacional de Salud, todas las comunidades, excepto tres, que son comunidades pequeñas, que bueno, pensamos que las vamos a incorporar, que serían las que nos falta Navarra, nos falta la Comunidad de Murcia y otra comunidad que ahora mismo. Pero bueno, como ustedes ven, tenemos prácticamente todas las comunidades que abarcaría al 80% de la población de España. Entonces, nosotros desde la Fundación, en este momento tenemos más de 5.000 personas, que se ha hecho, diríamos que son como unas 1.000 familias. ¿Por qué? Porque nosotros hemos identificado a un caso índice, llamamos al caso primero, que hemos visto que tiene hipercolesterolemia familiar en la familia, le hemos confirmado genéticamente, y a partir de ahí, desde la Fundación, claro, por supuesto, con el visto bueno y el permiso del paciente, hemos ido llamando a sus familiares. Y nosotros, desde la Fundación, hemos ido haciendo esa cascada en colaboración con los hospitales. Entonces, claro, tenemos una media de casi 5 personas por caso índice, o 5 personas de familia. Entonces, tenemos en este momento, lo que hemos dicho, pues más de 5.000 personas. Pero fíjense ustedes que tenemos un seguimiento medio de prácticamente 8 años. O sea, tenemos unos datos que esto, bueno, este registro, valga la redundancia, lo hemos registrado en los Estados Unidos. Este registro tiene un acrónimo en inglés que viene de estudio español de hipercolesterolemia familiar y que es SEIHAR. Entonces, es una referencia mundial porque, bueno, yo aunque diga esto, pero hombre, España también puede presumir de cosas. No hay ningún registro con estas características en el mundo. Precisamente, claro, nos preguntan, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, nosotros, esta organización se creó en 1997, vamos para 22 años. Estados Unidos ha creado ahora una organización también, que se llama como nosotros, Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Entonces, ellos lo han creado en el 2011 y han empezado un registro. Yo he estado allí, en su sede, y bueno, pues con la idea de colaborar. Claro, pero es que nosotros llevamos como 15 años prácticamente de adelanto. Entonces, quiero decir que esto es importante. Esto lo estamos trasladando también a veces a nuestras autoridades sanitarias y hasta políticas, porque tenemos cosas a veces de presumir. Yo digo, siempre estamos con la marca España. Pero esto es muy importante porque esto es salud. Esto claro. es salud y esto interesa a los ciudadanos. Ustedes saben que en una encuesta reciente, que estamos hablando estos días, ¿qué es lo que más les preocupa a los ciudadanos? Pues informarles en salud y claro. el medio ambiente. Entonces yo creo que estas cosas son muy importantes y que nuestros políticos y autoridades sanitarias sepan que tenemos una enfermedad genética que además en un sistema de salud siempre nosotros trasladamos quién es la persona más vulnerable. Todos somos vulnerables en la vida, pero ¿quién es la persona más vulnerable? El que nace con un trastorno genético porque no tiene la culpa. Entonces, es ahí donde las políticas de salud se deben también centrar. Por supuesto, en todo, pero si hay que priorizar, siempre decimos esto. Por eso nosotros decimos que un niño en el siglo XXI que nace con hipercolesterolemia familiar, pues que merece tener una vida saludable.
Doctor Pedro Mata, hablábamos de 190.000 personas en España y que el diagnóstico solamente estaba hecho entre el 20 y el 25% de estas personas. Para conocer una enfermedad, para que la población general conozca la enfermedad, hay que divulgar la enfermedad. O sea, hay que explicar que existe esta enfermedad, que es una enfermedad hereditaria. ¿Qué se está haciendo para informar a la sociedad? Si se ha hecho alguna campaña, si se está haciendo campañas.
Bueno, nosotros, como les hemos dicho, creamos esto en 1997 con ese objetivo. Lo que pasa que las cosas, claro, no son fáciles y nuestro país es de los más avanzados, como les estoy diciendo. Entonces nosotros, bueno, pues desde la Fundación intentamos concienciar a la población. Tenemos una página web, que si ustedes las podemos dar, es muy fácil, www.colesterolfamiliartodojunto.org. Ahí tienen mucha información, inclusive mandamos pues una newsletter mensual, las personas pueden contactar con la fundación, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte es que tenemos que llegar a la clase sanitaria. Entonces nosotros pues estamos ahora continuamente y bueno, recientemente estamos relativamente contentos porque hemos firmado un acuerdo de colaboración para divulgar y que los médicos se conciencien de esto con la Sociedad de Atención Primaria, en este caso Semergen, y con la Sociedad Española de Medicina Interna. También colaboramos a veces con la Sociedad de Cardiología precisamente para llevar esto. Otra de las cosas que hacemos también son guías de práctica clínica. Esto van difundidos a los médicos. Pero yo creo que aquí, lo hemos dicho antes, la persona que puede tener esto muchas veces va por delante. ¿Por qué? Porque nosotros, ellos mismos dicen, uy, esto debe ser algo hereditario o familiar, porque hay varias personas en la familia que lo tienen y han hecho infartos de miocardio precoces. Entonces, bueno, como ven ustedes, en teoría tendría que ser muy fácil, pero cuesta. ¿Dónde está otro de los problemas que nosotros en los foros internacionales siempre se dice? Porque se repite un mantra. Afecta a tantos, pero en España tenemos más diagnosticados y tratados, pero hay países en Europa que no llegan ni al 5%, y Estados Unidos inclusive. Entonces, creemos que es muy importante llevarlos al pregrado. En las facultades de medicina se debería hablar de esto. O sea que, aunque es una cosa simple, pero queda mucho por hacer. O sea, hablamos mucho de la diabetes, hablamos mucho de la hipertensión, pero de una enfermedad hereditaria, y la más frecuente. O sea, ahora mismo, digamos, en la lista de las enfermedades genéticas que merecen ser diagnosticadas y tratadas, según recomienda la OMS, hay tres: la hipercolesterolemia familiar, el cáncer familiar de ovario y mama y la poliposis colónica intestinal. Estas tres enfermedades genéticas son prioritarias y así lo ha recomendado la OMS y así lo ha recomendado los Centros de Diagnóstico de las Enfermedades de Estados Unidos en Atlanta. O sea, que por eso queremos decir que bueno, que esto hay que llevarlo, por supuesto, a los médicos, porque muchas veces decimos, pero ¿y el médico por qué no lo conoce? Pues porque a veces no se ha dado en la propia facultad de medicina. No sé si contesto a todo parcial o me podéis hacer.
Claro, es fundamental, claro, lo que antes comentaba. Por lo general, cuando se produce un evento cardiovascular, el tratamiento o, en fin, la supervisión de ese caso se lleva en la atención especializada y, digamos, nos hemos saltado la atención primaria porque no existía esa prevención o esas tareas de analizar o de simplemente tener ese análisis de sangre protocolizado para ver la posible detección de una hipercolesterolemia familiar. Antes nos hablaba la importancia de poder hacer, incluso casi al nacimiento, ¿no?, una prueba, igual que se hace la prueba del talón, hacer una prueba para ver si existe ese gen modificado.
Primero podríamos hacer si está el colesterol elevado. Ajá. Ya es un cribado. Y el que lo tenga elevado,
pero
se puede hacer la genética.
¿Nada más nacer?
Sí, nada más nacer. Eso ya se puede hacer nada más nacer. Es decir, nosotros ya sabemos que en el feto, el que ya lo ha heredado ya lo tiene. Y lo tiene ahí elevado. O sea, que se podría hacer ese cribado, como hemos dicho, que ha empezado a hacerse en el Reino Unido, que se ha hecho en la edad de vacunación, pero que se podría adelantar todavía un poquito más. Y hacer eso es un pinchacito, como hacemos para lo del tiroides. Sí. Uh-huh. Lo del tiroides no se hace detección genética ahí, sino simplemente pues una hormona, la TSH. Uh-huh. Pues aquí se podría hacer el colesterol. Y el que lo tuviese por encima de un percentil, a esa persona se le podría ir al diagnóstico genético. La siguiente pregunta sería, pero claro, es que los diagnósticos genéticos cuestan. Yeah. El diagnóstico genético, en el caso de la hipercolesterolemia familiar, estamos hablando que podía ser una vez en la vida. Llegaría como mucho a los 300 euros en un familiar, pero si ya sabemos que este lo tiene, el resto de los familiares costaría 90 o 100 euros. Ajá. Una vez en la vida. O sea, que debemos decir que eso es lo que ahora se está conociendo como medicina de precisión.
Doctor Mata, habla usted de 300 euros, pero es que es salvar una vida.
Claro,
es que es una enfermedad de consecuencias dramáticas, y esto hay que decirlo, porque un porcentaje muy alto de pacientes que no están diagnosticados, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular es muy alto, muy alto. Entonces, es que eso no es dinero. Si salvamos una vida.
Sobre todo, abundando en eso que comentas, porque puestos a ponerle precio, ¿cuánto cuesta realizar una prueba de un escáner?
¿Cuánto vale simplemente el hacer una ecografía de un hombro doloroso? Vale, casi mal. El doctor Gutiérrez ha hecho una pregunta, bueno, muy interesante, que yo, si me permite, la voy a ampliar un poquito. Entonces, claro, en los sistemas de salud, pues hay que hacer también estudios de coste-eficacia.
Claro.
Entonces, nosotros, precisamente como hay una proposición no de ley desde hace ya unos años a instancias del Senado, en la que, bueno, pues eso, se insta al Gobierno a hacer un plan nacional de detección del HF. Entonces, nosotros, bueno, pues hemos estado ya en el Ministerio, y claro, nos dijeron, bueno, pues esto nos gusta, pero hay que hacer un estudio de coste-eficacia. Bueno, ya no sé quién hay. Hicimos un estudio de coste-eficacia, uh-huh, y lo que les puedo decir, que ahí incluimos el test genético y el tratamiento de estas personas. Entonces, ese estudio es coste-eficaz, porque también, claro, todos dirán, claro, vale un dinero el diagnosticar a estas personas con la genética y el darles el tratamiento, pero luego nosotros tenemos que ver vidas salvadas,
claro,
e infartos de miocardio que, aunque no se mueran, prevenimos. Uh-huh. Y encima, en una edad laboral muy productiva. Con uh-huh lo cual, claro, esto es un impacto social tremendo. Bueno, pues en ese estudio de coste-eficacia, como hemos contemplado la perspectiva social, pues indudablemente sale lo que los expertos llaman efecto dominante. Es decir, que no le costaría dinero al sistema de salud, por lo que ahorraría al medio-largo plazo. Pero el mensaje es tremendo, porque en ese estudio que está publicado, y las personas lo pueden ver en la Fundación, necesitamos diagnosticar y tratar a 6 personas para en los próximos 10 años evitar un infarto de miocardio. Pero no hay que olvidar que el 25% de los infartos de miocardio son mortales en el momento que se producen. Bueno, estamos hablando de que ya estaríamos evitando al menos 30.000 infartos
pues,
de miocardio.
Doctor Mata, ya tienen ustedes trabajo y pónganse a hablar con los consejeros de salud, que son a los que hay que convencer para que esto se lleve adelante.
Eso seguro que vamos a tener oportunidad.
Seguro que vamos a tener oportunidad de seguir con ese tema, porque es verdad, nosotros ya, es verdad que hemos hablado ya con muchos, y cuando se explica explica las cosas así, claro, yo creo que enseguida se ven. Pero luego hay que llevarlo a la práctica, a la práctica real.
Sí. Efectivamente. Lo bueno de las reformas, dicen, es que se hagan. Así que lo bueno de las iniciativas de este tipo es que finalmente se ponga el dinero necesario cuando hace falta para que eso sea una realidad. Seguimos. Este es un tema, desde luego, apasionante, que merece mucho la pena, especialmente porque estamos hablando de algo, una enfermedad, que se puede prevenir y que se pueden salvar muchas vidas. Vamos a seguir abundando en este asunto. Vamos ahora a dejarles con una pausa publicitaria, unos mensajes que seguro les van a interesar a estas horas de la mañana, y retomamos después el pulso de Fórmula Salud. Oh.